buenas tardes a todos y bienvenidos a FF Frecuencia Fósil, el primer podcast de paleontología y geología del Perú. Yo soy Oscar Pacheco.
Y yo Angie Castillo.
Y el día de hoy les traemos el tema Los fósiles del Perú, con nuestro primer invitado, el doctor Aldo Albán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Muy bien, estimados amigos. Feliz de estar con ustedes y aportar en lo que pueda para el desarrollo de sus actividades.
Perfecto, doctor. Qué bueno. Usted nos comentaba que es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha estudiado en la Universidad de Göttingen, en Alemania. ¿Nos podría contar un poco sobre su experiencia?
Sí, bueno, fueron experiencias muy bonitas, en realidad, para ser honesto, pues no, la primera, nuestra casa de estudio en el Alma Mater, nuestra San Marcos, nuestra querida San Marcos, pues pasamos ahí nuestros primeros años para aprender a ser geólogos. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mis profesores, de mis colegas, de la forma como hemos aprendido a hacer nuestras columnas, nuestros mapas geológicos, nuestros informes. Y lo que más pues me inclinó pues, y lo que más me llamó la atención es la manera como describimos las columnas estratigráficas, las sucesiones estratigráficas y su influencia con las cuencas sedimentarias antiguas. Yo estaba ya casi inclinado a dedicarme pues a la minería, si no fuera porque llevé el curso con el ingeniero Javier Jacay, de cuencas sedimentarias, y dije, bueno, este tiene que ser mi campo, tengo que meterme en esto, porque me pareció muy apasionante y pensé de que puedo explicar mucho más cosas respecto a la historia de la Tierra conociendo los sedimentos. Y parte de eso pues también traté de afianzarlo cuando me fui a Alemania. Mi intención en Alemania era siempre conocer la edad de los sedimentos. En ese contexto, pues, aprendí acerca de la geocronología y la termocronología y tratamos de establecer, mediante algunas herramientas, pues, algunas herramientas para acercarnos a la edad de la sedimentación. Ese siempre fue mi énfasis. Y en ese contexto, pues, también puedo decir que he tenido muy, muy lindas experiencias en Alemania, inolvidables, los amigos de la universidad jamás se olvidan.
Oh, wow, ingeniero, se nota que es un hombre que sabe bastante de fósiles, geología y paleontología. Y cuénteme, ¿qué piensas sobre los fósiles? ¿Cuál sería la importancia de estos?
Yo pienso de que los fósiles son sumamente fundamentales en la carrera de geólogo. Yo pienso de que sería muy difícil tener o desarrollarnos en nuestras carreras sin tener el factor fósil. Yo inicié mis actividades laborales haciendo prácticas en el Museo de Historia Natural. Me gustó mucho, o mejor dicho, me apasionó mucho el hecho de que había algunos fósiles que podían darme la precisión de la edad. Y en eso fui que me entrevisté con el paleontólogo Rodolfo Salas y empezamos a hablar un poco acerca de cuáles eran nuestras expectativas respecto a la paleontología y al desarrollo del país, pues, ¿no? Y congeniamos bien en ese momento. Y bueno, y dentro de ese campo, de esa amplia gama de elementos fósiles, lo que me atrajo más fue la ocurrencia de dientes de tiburón. Un tiempo tuve que, bueno, me dio mucho gusto haber estudiado lo más que pude acerca de los condíctios, que son los celáceos, los tiburones fósiles, estudiar lo único que queda conservado en el sedimento, que son los dientes. Entonces, al final, pues, me di cuenta de que había algunos elementos que te dicen la edad y otros que no. No es como usualmente está en los libros, ¿no? Que te dicen, estos ejemplares te dicen la edad y estos no. Pero hay otros que también tienen un rango de evolución muy rápido y te pueden ayudar como son ellos. Entonces, aparte de que entender que al poder saber qué tipo de tiburón es, pues trata de buscar cuál era la forma del tiburón, cuál era su ambiente sedimentario, cuál era su contexto, y en ese sentido, pues, ¿no?, se hizo un poco más apasionante. Mis primeros estudios los hice, pues, con mi colega y amigo Manuel Uribe, en la cuenca Pisco del Cenozoico. Y al final, pues, por nuestra cuenta, cuando estaba en octavo o séptimo ciclo, nos fuimos al campo con nuestro dinero, y nos fuimos a hacer columnas, a hacer marquitas y a sacar elementos para hacer nuestros propios artículos científicos. Y bueno, pues no, al final pues vimos de que nos gustaba investigar, nos gustaba dar aportes en la estratigrafía, entender la cuenca, entender la evolución de los fósiles. En este contexto digo, ¿no? Hubiera sido más difícil entender la evolución de la cuenca sedimentaria en términos de geólogo si no hubiéramos encontrado los fósiles. Y vaya fósiles que hemos encontrado, ¿eh? Hemos encontrado pues numerosos fósiles que han sido pues estudiados, catalogados y están siendo ahora conservados.
Wow, ingeniero, muy interesante. ¿Y cuál de estos dos fósiles, cuál fue el primero que usted encontró y cuál fue el que más lo impactó?
El primero que encontré fue un carchardón carcharias o carcarias, como otros colegas también le dicen. Es un tiburón que vivió en el Mioceno, que tuvo más de 13 o 15 metros de longitud. Era el terror de los mares cenozoicos peruanos. Bueno, y no solo de los mares peruanos, sino de todos los océanos. Este fue el que más me impresionó porque cuando encuentran ustedes su lo único que queda, que son los dientes, pues se impresionan porque es del tamaño de una mano, pues. Entonces dije, wow, y justo eso está incrustado en un estrato de areniscas con harta matriz de lodo, pues, ¿no? Y está junto a la sucesión que está ahí para que tú lo dibujes, ¿no? Caramba, eso tengo que interpretarlo. Así que empecé a dibujar todo, a ver si es que había más fósiles. Y realmente, pues no, cuando tú tienes como geólogo la capacidad de interpretar esas columnas estratigráficas, entonces ya es un poco más fácil o menos difícil entender cuál era el medio ambiente de ese genial depredador, pues. Para mí, el motivo para continuar con mi carrera en la sedimentología.
Así es, doctor. Como decía usted, los fósiles son como pistas para nosotros los geólogos que somos investigadores. Una vez escuché que decían que somos como detectives del pasado. Usted ha realizado varias investigaciones en gran parte del Perú. ¿En qué regiones ha investigado más y qué fósiles característicos se encuentra ahí?
Pues sí, aunque trabajemos para la industria petrolera o minera, o hagamos estimación de recursos, siempre vamos a tener que mantener ese tinte de investigador porque es lo que nos saca de apuro siempre, ¿verdad? Aunque no lo queramos reconocer. Y yo hasta ahora, pues, he mantenido o he tenido estudios geológicos. Inicié trabajando en las rocas sedimentarias mesozoicas del grupo Yura. Después continué los estudios con las rocas también mesozoicas del grupo Goyarizquisga en el norte del Perú, así como también del grupo Chicama del Jurásico. Últimamente, pues estos últimos años me he estado dedicando a full calizas en el centro del Perú. Y bueno, cuando era estudiante, pues sí, también trabajé las rocas de la formación Pisco, o más ampliamente las rocas de la cuenca sedimentaria Pisco. Debido a mi tesis de doctorado, me vi en la obligación de estudiar las rocas de Pisco también, pero precisamente las que están en Camaná y las rocas cenozoicas que abarcan toda la provincia de Tacna. O sea, digamos que lo que me faltaría estudiar sería pues las rocas cenozoicas del norte petrolero peruano y las rocas de la faja subandina. Con eso pienso de que tendría más nociones geológicas de las cuencas que ocurren en el resto del país. Y yo pienso que más cantidad de fósiles he observado en las rocas de la cuenca, en las rocas sedimentarias de la cuenca Arequipa. Son mayormente fósiles de amonites que he encontrado. Sin embargo, ahí yo quiero hacer un hincapié de que justo en esas rocas jurásicas es donde encontramos el primer reptil del Jurásico inferior, precisamente el tuarciano. Es un cocodrilo pequeño, un gavial, que hemos encontrado en las rocas de la base de la formación Sokozani. Sería el primer reporte del fósil de un dinosaurio, de un reptil perdón, Jurásico. Ese fue un gran hallazgo porque es la base de las calizas de la formación Socosani. Pero lo curioso es que ese reptil fósil estaba conviviendo con numerosos amonites. Eran amonites torsianos, jamatoceras, por ejemplo. Y bueno, era toda una simbiosis pues muy interesante. Ya no era tan difícil conocer la edad de ese labial porque tenías la línea de tiempo que te proveen los amonites. Eso para mí fue un hallazgo muy, pero muy interesante.
Bueno, ingeniero, muy interesante todo lo que nos cuenta. Y de todas esas salidas de campo que usted ha tenido a lo largo de su carrera, ¿qué tips nos podría recomendar para poder visualizar un fósil en un afloramiento en campo?
Encontrar un fósil en el campo es tan, al final puede resultar tan complejo como buscar un nivelito de cenizas volcánicas en una sucesión sedimentaria. Yo lo que pienso es que, ¿sabe qué me ha ayudado muchísimo a maximizar el tiempo en campo? No bueno, y buscar mejor con la vista los fósiles. Antes de hacer mis prácticas en el Museo de Historia Natural, dedicaba mucho tiempo a apoyar al laboratorio de paleontología en la Universidad de San Marcos. Y bueno, me gustaba siempre chequear los fósiles que estaban mejor conservados y buscar en la literatura pues a cuál se parece y por qué, les pusieron esos nombres. Al final, voluntariamente hacía esa identificación. Y mi vista ya estaba acostumbrada pues a ver cuáles eran las partes, la morfología típica de alguno de esos ejemplares, como los amonites, los trilobites, aunque particularmente más me interesaban los amonites. Entonces ya al final pues en el campo ya era un poco más sencillo, porque ya no estábamos peleando que, ah, esto parece un amonite, no, esto no es un amonite. Y así teníamos numerosas discusiones con el colega. Pero se puede salir mucho de esas dudas y ganar tiempo cuando ya conoces o ya tienes ese entendimiento. Eso de que así es muy provechoso.
Bueno, ingeniero, ahora nos centraremos en un lugar específico del Perú. Alguna vez visitamos la Costa Verde, donde se pueden apreciar las hermosas playas de Lima. Pero además, cuando uno camina por ahí y observa detenidamente las rocas que afloran, puede encontrar pequeñas espirales que no vendrían a ser otra cosa que los fósiles. En especial en el Morro Solar, donde se encuentra el Salto del Fraile y el Monumento al Desconocido. Además de contar esta zona con un valor altamente histórico, nosotros buscamos que esta zona se revalorice por su gran contenido paleontológico y geológico que tiene. Y cuénteme, ¿qué nos podría decir acerca de este lugar? ¿Qué fósiles tan importantes podemos encontrar ahí?
Bueno, el Morro Solar pues es un sitio histórico, ya lo sabe muy bien, tiene un montón de historia y es un sitio de orgullo para la ciudad de Lima y los peruanos en general. Lo que me llama la atención es cómo ha cambiado en el aspecto de seguridad. Ya ahora es un poco más seguro ir con los estudiantes porque hay ciclistas, hay deportistas, hay policías que están mirando. Lo que me da un poco de pena todavía es que falta un poco más de señalización, quizás un poco más de explicación científica, como hace en Europa, ¿no? En Europa cada parque, cada sitio rocoso está debidamente explicado en términos de biología y geología. Pero es como un primer avance, pienso que están haciéndolo muy bien al hacer que sea un sitio tan concurrido por familias. Y hasta ahora, bueno, yo llevo a mis estudiantes al campo y uno de ellos pues es el Morro Solar para que ellos puedan conocer el sitio, tanto como historia como en su descripción de rock, de litología, y sobre todo para que aprendan a describir las sucesiones. Hasta donde sé, se han encontrado pues numerosos ejemplares de amonites que son valanginianos, que indican una línea de tiempo, los cuales considero de que son muy importantes, son muy valiosos. Lo bueno es que ya tenemos identificado, pues, por numerosos autores de la época de Lison, en 1906, si no me equivoco, esas líneas de tiempo, los cuales también sé de que han pasado, pues, numerosos especialistas a dar su aporte en términos de paleontología, tales como Rosalina Rivera, Núñez del Prado y Chávez. Y este último trabajo que ha salido por parte de Mesa y sus colegas en el 2020 del Museo de Historia Natural, lo cual me parece un trabajo súper, súper interesante, porque no solamente pues, ha hablado pues del fósil, ¿no? Que es el protagonista de sus estudios, ¿no? Que está enmarcado claramente pues en el Moro Solano, si quieran o no, tiene un valor muy, muy alto. Entonces, yo considero de que, claro que tiene valor, ¿no? Claro que tiene un valor, tiene un significado no solamente para los ciudadanos de Lima en términos de historia, sino también de una, en términos de geociencia. Bueno, valga la redundancia, claro que sí, también historia, ¿no? Pero una historia un poco más antigua que nos podría ayudar un poco más a dibujar cómo era, pues, nuestra paleografía. Pienso que esa parte de entender nuestra prehistoria desde antes de la vida del humano, pienso que es lo que nos falta un poquito más esbozar. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Ya lo han intentado numerosos autores, solamente hay que aportar un poco más y ver qué sale, pues, ¿no? Queremos también entender cómo eran, si eran tidales, si eran deltaicos, no lo sé, tenemos que buscar más evidencias.
Sí, ingeniero, tiene mucha razón y nosotros también hemos podido presenciar eso en el Morro Solar. Y también nosotros sabemos que en el Morro Solar podemos encontrar los tejilites, ¿no? Esos icnofósiles que se conocen en pocos lugares del mundo. Esto pone en gran importancia el valor que tiene el Morro Solar. Es más, últimamente se encontró un fósil de plesiosaurio que volvió a poner a Lima en el ojo de todos los paleontólogos del mundo. ¿Qué piensas sobre eso?
Sí, justamente sobre eso. Este plesiosaurio, pues, claramente, pues, nos pone en un interés mucho más alto por los colegas paleontólogos en otras latitudes. Y, bueno, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, los colegas del Museo de Historia Natural es algo realmente impresionante y bastante loable, porque lo que están haciendo los colegas del museo es, están, ¿cómo les puedo decir? Están publicando sus resultados al nivel de las grandes ligas, pues, es decir, están publicándolo en una revista indexada por pares. Eso quiere decir que están pasando por un control exhaustivo, en los cuales, pues, claramente amerita de que ese estudio está bien hecho y puede ser, pues, realizado por cualquier investigador en cualquier parte del mundo. A mí me parece que es un ejemplo de cómo se debería de difundir mejor o cómo se puede utilizar estos elementos paleontológicos en el medio de las geociencias. Y es un ejemplo también para nosotros, ¿no? Que también podemos hacer ese tipo de investigación de alto nivel. Yo lo tomo así. Yo pienso de que estas evidencias vamos a encontrarlas siempre en el Moro Solar. De repente, más adelante encontramos más amonites, más grandes, de repente más plesiosaurios, de repente más estructuras sedimentarias o evidencias de que nos ayuden a quizás reformular nuestra visión paleogeográfica, y claramente tiene que ser, le digo, tiene que ser publicada en un medio indexado, porque eso nos va a elevar la calidad de nuestras actividades.
Así es, muy interesante lo que dice. Para poder defender el morro se necesita hacer investigaciones. Y esas investigaciones están a cargo de los museos, de las universidades, hasta del propio Ministerio de Cultura. Pero además, este espacio del morro solar se encuentra a veces bien desprotegido. Últimamente hemos tenido una invasión, hasta zonas de construcción en zonas que no deberían haber. Hasta también tenemos delincuencia, como usted comentó. Cuando va con sus chicos al campo, estos son los problemas usuales que usted nos comentaba, ¿no es así?
Uf, cada vez que vamos al campo con muchachos, tengo que decir una oración, tengo que presionarme mil veces para que no les pase nada. Pero sí, al menos aprovecho o tratamos de aprovechar el tiempo en los que están los ciclistas ahí. Más de las 5 de la tarde o más de las 4 de la tarde ya es un poquito intransitable. Yo entiendo de que las municipalidades pues tienen un presupuesto recortado y todo eso, pues, ¿no? Pero yo pienso de que se tiene que hacer una inversión pues en mejorar las vías. Cuando mejoras las vías, ya hay más posibilidades de que haya más autos, más bicicletas, sea más fácil incluso para las mismas autoridades que estén recorriendo las rutas. De esa manera, pues, se puede incluir más a las personas. Yo pienso de que una mejor atención a los monumentos es también vital. No quiero entrar en comparaciones, pero o sea, quiero ponerles un ejemplo. Ahí en, cuando nosotros íbamos a cartografiar en Alemania, teníamos que claramente pues, no aprovechar cuando no había nieve, pues, ¿no? Bueno, teníamos que dibujar, estábamos armados con nuestro mapa y todo. Pero lo curioso, lo que me llamó la atención a mí mucho más, era de que por cada cerrito que encontrábamos, pues siempre había un camino bien hecho, bien con pasamanos, con un letrero que te indica, miren, aquí tienes tales rocas, aquí puedes encontrar esto, acá puedes haber un restaurante, aquí puedes haber baños públicos. O sea, todo estaba sumamente indicado. Y no es un material pues tan caro, ¿no? Era bambú, eran maderitas y otros componentes que no son tan difíciles de mantener. Entonces ya se notaba de que había una capacidad política de hacer informar a la población, de poder indicarles al ciudadano después cuáles son las vías en las que puede ir. Yo pienso de que esa es un complemento o un buen inicio para que podamos quizás reducir de a poco ese toque que nos está afectando. Seguramente ahora en esta por esta pandemia, pues seguramente se va a ver un poco más intensificado, posiblemente, ¿no? Pero esperemos que no. Quizás una de las formas que podría reducirse esto es con esta propuesta que les digo, ¿no?
Buen ingeniero, ¿y qué tan rico es el Perú en materia de investigación paleontológica? ¿Y qué zonas de las que usted visitó nos podría recomendar para realizar estudios?
Yo pienso que el Perú es un país muy rico en recursos paleontológicos también. Creo que tenemos fósiles por todos lados. Sin embargo, yo pienso que depende, es para todos los gustos, ¿sabes? Tú puedes escoger tu línea de investigación y tienes la capacidad de ir solamente a algún lugar del país a que puedas realizarlo. Por ejemplo, si te interesan los amonites jurásicos, mesozoicos, pues tienes todas las rocas mesozoicas que están del grupo Dura, del grupo Chicama, del grupo Lagunillas. Si te interesan los amonites mesozoicos que están en las calizas, pues tienes las calizas del grupo Pucará, la formación Pomaya también. Pero si te interesan mucho los microfósiles, pues también tienes para escoger. Tienes todas las areniscas cenozoicas que están a lo largo de el margen continental peruano. Y también en las rocas que están en el subandino. Yo pienso que tenemos una amplia variedad, incluso también para vertebrados. Nosotros tenemos, pues, ustedes deben conocer que tenemos las evidencias de la megafauna del Plioceno que está en las rocas pliocénicas y un poco más recientes en el norte peruano, incluyendo las regiones de Piura, Tumbes, Talara, Cajamarca y Amazonas. Ahí ocurrió, pues en aquellas épocas, pues una gran megafauna, donde existieron pues ejemplares muy grandes de perezosos, armadillos, mastodontes, etcétera. Tienen una gran cantidad de elementos.
Así es, en el Perú han existido innumerables especies desde hace bastante tiempo, desde aproximadamente unos 3.600 millones de años, ¿no es así, ingeniero?
Aquí en
Ya.
el Perú tenemos, INGEMET hace poco ha sacado algunos estudios de microfósiles, si no me equivoco, creo que son ordovícicos, creo que son bacterias, fósiles. Digamos que, bueno, nosotros, nuestras ocurrencias fósiles, pues al final van a estar restringidas pues, a la primera ocurrencia de las cuencas sedimentarias, claramente, ¿no? Tenemos las rocas más antiguas, pues en el Paleozoico del sur peruano, Puno y también el norte. Y de a poco, pues, los afloramientos van aumentando conforme se hacen más jóvenes.
Así es, los fósiles que han habitado hace mucho tiempo nos muestran de cómo ha ido la evolución. Las especies han ido evolucionando y eso se demuestra en el registro paleontológico. cómo han ido evolucionando desde los amonites, desde los trilobites a los dinosaurios, hasta llegar hace poco a nosotros, los hombres, que tenemos poco tiempo acá en la Tierra. ¿Qué opina usted sobre eso, la evolución en los fósiles?
Pienso que la evolución en los fósiles, pues, para nosotros como geólogos, pues, es algo que nos beneficia muchísimo, en especial si es que consideramos especialmente algunos taxones. Y siempre mi interés fue, por ejemplo, en los amonites, ¿no? Siempre, bueno, sabemos que los amonites tienen un rango de evolución muy rápido. Al parecer, estos ejemplares, pues, han tenido una capacidad muy, muy alta de evolucionar en función de las necesidades que había en el planeta en esos tiempos y simplemente evolucionaron. Y lo bueno es que evolucionaron rápido y simplemente pues se extinguían. Eso suena penoso, pero bueno, se extinguían, morían. Después evolucionaban a otra morfología y otra vez se morían. Bueno, nosotros le sacamos provecho porque al final pues lo encontramos en las rocas y lo aprovechamos. Era algo así como el planeta de los amonites, pues. Habían tantos amonites que podríamos sacar, encontrar ejemplares hasta en la actualidad, pues, no numerosos de ellos. La idea es que los tomemos con pinzas, ¿no? Es decir, con cuidado, tomemos lo que necesitamos simplemente y, bueno, lo que sea necesario solamente para identificar las rocas que estamos estudiando. Porque al final esa es nuestra labor. La labor del geólogo es identificar las rocas, hacer mapas y buscar recursos. En términos de geociencia, pues, de entender cómo evolucionaron los Andes o las rocas que estuvieron antes de los Andes.
Genial, ingeniero. Muy interesante. Una consulta. En sus tantos estudios y salidas de campo, ¿qué otras zonas geológicas de nuestro Perú piensa usted que deberían ser protegidas y revaloradas?
Yo pienso que tiene que ser considerado patrimonio sí o sí el Parque de Sexi. También tiene que ser considerado definitivamente todo lo que es los estratotipos del sur del Perú. Ahí es donde entra y nuestro entendimiento sobre los estratotipos. Los estratotipos de unidad corresponden a aquellas formaciones que conforman sucesiones, unidades litoestratigráficas. Y sirven como una referencia de comparación local hacia regional. Generalmente, en aquellos estratotipos, en su sección tipo, tienen la mayor apilamiento, el mayor afloramiento de rocas, en los cuales puede haber o suele haber contenido fósil. De esos, hay algunos que contienen un sinnúmero de ejemplares. Por ejemplo, si es que nosotros nos fuéramos a Yura, y es el motivo por el cual me gusta llevarlos a Yura, ¿no? Es porque, aparte de que tiene una organización estratigráfica que te refleja toda la vida de una cuenca sedimentaria, tiene ejemplares de fósiles, pues, para cada ambiente sedimentario. Ustedes pueden verlo, pueden incluso hasta entender cómo era su hábitat solamente viendo su morfología. Yo pienso de que eso también tiene que ser considerado como un patrimonio. O tiene que ser al menos puesto en valor, pues, ¿no? Y quizás, claro, ¿no? Eso, más allá de un factor político, pues yo pienso de que tenemos que hacer más trabajo sobre ese sitio, ¿no? Más consideración. Si ustedes, por ejemplo, ven un poco más al sur, también van a encontrar numerosos yacimientos, o bueno, sitios que tienen numerosos ejemplares fósiles, por ejemplo, en Talca, en Pachía. Aunque a pesar de que esté deformado por la deformación andina, pues, ¿no? De todas maneras se va a encontrar fósil. Lo que voy con todo esto es que muchos de esos sitios, pues, están en un sitio muy, muy alejado. Pero, a ver, les voy a comentar una experiencia, pues, ¿no? Una anécdota. Cuando hemos ido en los trabajos de actualización geológica en INGEMET, por ejemplo, hemos ido hasta una localidad que se llama Palca, que está cerca de Copapuquio. Es una parte muy, muy alta. Entonces teníamos que actualizar los mapas geológicos y claramente, pues, no, el trabajo geológico implica conectar datos estructurales, citológicos y también paleontológicos en su medida de lo posible para confirmar nuestra edad, si estamos posicionados bien estratigráficamente. Pero mientras que avanzamos, pues, no, veíamos de que había unas ruinas, bueno, eran unas casas destruidas, no, parecían que eran casas. Si te acercas a mirar ahí, pues, no, entonces ves de que al final hay indicios de que era una casa, pues, donde habitaban personas y se notaba de que tenían cierta comodidad. Entonces me pongo a pensar, no, caramba, para que hayan tenido esas comodidades, pues, ¿no? Ha tenido que haber, pues, caminos, agua y todo, pues, ¿no? Quizás de esta manera podían haber vivido esas personas, en paz. Eran más allá, más a los costados, pues, habían ataúdes que tenían, o entierros que tenían, años de 1820, más o menos por ahí. Eran sitios muy antiguos. Lo que voy con esto es, coincidentemente, esos sitios alrededores, pues, habían muchos estratos con contenido fósil. Habían amonites, habían gasterópodos, que estaban en muy buen estado de conservación. Entonces, en un afán de nosotros demostrar a la comunidad cómo es que hemos cartografiado nuestras rocas, cómo es que la hemos descrito, por qué corresponden a la formación Socosani o Labra, a la que corresponden, ¿no? ¿Por qué la hemos denominado así? Entonces, lo demostramos al público y hacemos conocer nuestros avances. Esa es la mejor manera de demostrar a la comunidad de que estamos en una posición un poco más adelante, tratando de investigar y conocer mejor lo nuestro. Para llegar a eso también, pues necesitamos, pues sería más provechoso para nosotros tener caminos, acceder a los caminos, hacer en una manera, pues, ¿no?, de que no sea tan hostil la llegada a ese sitio.
Así es, ingeniero. La cooperación con la comunidad es un tema muy importante en las investigaciones geológicas. No se puede investigar una zona si es que la comunidad no lo desea. Es primero informar a la comunidad sobre
Exacto.
qué es lo que se va a realizar ahí. Y el
Así es.
patrimonio, esto del patrimonio es un tema que nos abarca a todo el mundo. Todos podemos empezar a proteger estos sitios con una rica cultura y también una rica geología. Bueno, ingeniero, para concluir nuestro capítulo de hoy, los fósiles del Perú, ¿qué consejo le daría a los que les gusta investigar este maravilloso mundo de la paleontología? ¿Y cuál es la importancia de esto en el día a día?
Mi consejo para lo que estamos, bueno, para empezar, me gustaría darle un consejo a los que estamos iniciando nuestra carrera en la geología. Yo he notado que cuando estamos en el campo, pues, bueno, es la primera vez que tenemos un mapa geológico. Y yo les digo, dibujemos todo lo que hay. Dibujar no le hace daño a nadie, menos a nosotros. Hay que dibujar, hay que equivocarnos lo que corresponda. Simplemente, ¿no? Hay que hacerlo. No hay mejor forma que aprender equivocándose y haciendo. Entonces, ese es mi consejo para las personas que estamos iniciando en la carrera. Perdamos ese temor, perdamos esa timidez y hay que dibujar. La mejor forma de demostrar lo que pensamos es dibujando. Y para las personas que queremos investigar, yo les digo, no pierdan la paciencia. Hay que continuar con lo que nos gusta, porque al final el trabajo se hace como un juego mientras que nos gusta. Yo les digo, investigar es lo más bonito que puede haber, porque trabajando también al final investigas, y es la pieza fundamental, la crítica. Es la pieza fundamental del desarrollo y el éxito de todo el trabajo. Así que sigan adelante, nada lo detenga.
Ingeniero, excelente. La sesión de hoy fue muy interesante y sé que esto será de mucha ayuda a todo el público, ya sea conocedor o tenga esas ganas de poder investigar sobre la paleontología. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Ha sido un gusto poder conversar con usted y con nosotros será hasta una próxima oportunidad en el siguiente capítulo. No se olviden sintonizarnos en nuestro próximo capítulo. Hasta luego.
Hasta luego.
Frecuencia fósil. Hasta luego.